Está escuchando el canal de K-Punk Rock.
Escuchando el canal de K-Punk Rock, yo soy Alf. Hoy es un 10 de agosto del 2023 y digo la flecha porque el contexto pues es el que se está dando ahorita del otro lado del charco, no en Alemania sino en México, y me llamó la atención, pero sin embargo el programa se puede volver a usar después como informativo, pues estaría chido, ¿no? Si les gusta. La música, vamos a ver qué vamos poniendo, lo estoy haciendo acá afuera, al aire libre el programa mientras damos un paseo. Y bueno, por el fondo se escucharán máquinas que están en el jardín, aquí están arreglando el jardín y demás, pero bueno. Lo digo así porque hay una polémica ahorita en México, ya que hay una reforma que se está llevando a cabo en el sistema de educación. Y se llaman, son los nuevos libros de texto gratuitos dentro de eso, pero básicamente es una reforma estructural al sistema de educación en la obligatoria en México. Y pues hay críticas positivas y críticas negativas, he estado leyendo un poco de todo. La neta, pues me gusta a mí el programa, o sea, me parece que ha sido trabajado y pensado de ciertas formas. Sin embargo, sí hay muchas cosas que hay que arreglarle, hay que mejorar, hay que ver cómo se lleva a cabo. Hay cosas que pues puedo seguir criticando y continuaré criticando, que es el punto de que no hay, de repente se pierde un poco esta onda de los libros de consulta, que también sería bueno tener un libro de consulta, no solo libros de educación y de proyectos, pero también que tengan libros de consulta, libros guía, ya que en ciertas zonas del país pues es difícil que haya una biblioteca. En México, pues basta ir a la sierra en Oaxaca y ya se dan cuenta de eso. Y pues creo que ahí sí es necesario, por ejemplo, tener un libro de consulta de matemáticas y de historia, aunque sea una historia general y tal vez un poco resumida si quieren, pero una historia general sería un buen punto, ¿no? Pero puede ser que esté adentro, no lo sé, he revisado los libros, o sea, estoy hablando lo que he leído un poco de las críticas. También problemas de que pues la pedagogía que se lleva dando a cabo, pues me gusta, porque he leído a Paulo Freire, o a Freyer, como quieran decirle, siempre me gusta. Sí, es un pedagogo crítico marxista que pues gusta bastante. Que básicamente hace la pedagogía del oprimido, donde la escuela es un actor político también, y donde la enseñanza se tiene que llevar a cabo desde el diálogo y la construcción política, ¿no? En la escuela, darles contextos, los contextos de la vida cotidiana también, así se va haciendo la enseñanza. Y bueno, yo lo he leído dos libros leí de él por interés, desde uno que está desde la didáctica, trabajando en historia de las matemáticas y en la didáctica, pues de repente estás buscando gente que haga alguna crítica a eso. Por eso me gusta, se ve que la gente que trabajó los libros de texto y que está trabajando eso, pues se ve que, pues sí, académicamente le echó ganas, tal vez el problema es que faltan ciertas realidades que hay que observar y que trabajar con la gente de los profes en México. Como digo, a mí, pues lo único, las críticas que he escuchado, y sí me parece un poco, como matemático, me parece grave no tener libros de consulta. Y bueno, vamos con rola para que no se haga tan largo esto. Y ahorita regreso. Digo, vamos con rola porque es cuando hago corte para que no se me vaya leyendo mucho y hablando mucho y puedan escuchar un poquito de música también. Va pues, está escuchando el programa de K-Punk Rock.
Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santito. Bajito y oigo que dice:
camínale despacito, y mamá, camínale despacito.
Mi sueño me dice no vaya. Mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito.
Escucho aquí Si tú dices que me quieres con el todo al todo
y te vas tú conmigo,
levantamos polvo.
Ay, 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 cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino.
Bueno, como ven, estuve oyendo un poco del ruido aquí del jardín que están haciendo con esas aspiradoras gigantes. Mucho ruido, la neta. Pues bueno, así es esto de andar en la calle. Y bueno, lo que es interesante de esto de la pedagogía crítica de Freyen es de que se involucra a la sociedad a ser crítico, que influye a las partes, a las partes involucradas en la educación, y se busca hacer una pedagogía crítica y también política, ¿no? También política, donde los problemas cotidianos de donde está, se reflejan en el aula de clases, los problemas sociales se están reflejando en el aula de clases, y tratarlos desde ese punto de vista también pedagógicamente. O sea, también que la enseñanza se vaya por ese lado, que es un poco lo que se está buscando en el libro, estos libros de texto están promoviendo. Basta leer un poquito y tienes proyectos donde tienen las diferentes ramas: la parte científica, la parte social, la parte de qué pasa en tu comunidad, etcétera. O sea, como, sin embargo, pues sí veo, como lo mencioné hace rato, que pues hace falta un poco esto del ¿cómo se llama? De los libros de consulta desde mi punto de vista. Bueno, tal vez sea porque soy matemático y considero que las matemáticas sí necesitas tener libros de consulta. También en la historia hace falta libros de consulta, no más que siempre la historia, pues la historia no es objetiva, ¿no? Es depende de quién la escriba, es la historia que se hace y se enseña. Pero se te puede enseñar a tener procesos críticos de lo que se está poniendo, de los sucesos que se están llevando a cabo. plantear hipótesis, ya plantear planteamientos del problema, plantear hipótesis y buscar soluciones. Pues eso sería como que lo realmente estaría bonito llevar a cabo. Y sí pienso que pues, se necesitan libros de consulta y se necesitan también, sobre todo porque hay comunidades que no viven cerca de una biblioteca pues relativamente grande donde puedan buscar información, ¿no? Si uno está en la Ciudad de México, pues siempre está la biblioteca de la UNAM, la Biblioteca Nacional, y pues está re chido eso, que en la biblioteca de la UNAM se puede llevar a cabo pues esta consulta. Pero si estás en la Sierra de Oaxaca, pues un poco más difícil, ¿no? O sea, no es imposible, pero es más difícil que encuentres este tipo de consultas y confrontar ciertas informaciones que puedes tener para tu proyecto. Por eso digo, sería bueno tener ciertos libros de consulta. Pero bueno, pero lo que les voy a contar hoy, y que eso es lo que realmente me interesa, porque son las reformas, y las reformas estas educativas siempre tienen procesos, difíciles, porque hay una cierta tradición de que las cosas siempre han sido así y entonces no las podemos cambiar, ¿no? Pues sí, así ha sido siempre, ¿no? De hecho, tenemos la experiencia ya les había contado, en el anarquismo teníamos a Ferrer, Francisco Ferrer, que hace la escuela moderna. Y por ejemplo, una de las cosas que hace que son inconcebibles en España es poner a los salones con niños y niñas juntos, o salones mixtos, ¿no? Eso es algo que pues, nunca se había visto. Y ahorita ya, 100 años después, 115, 20 años después, pues eso ya es más que normal, ¿no? Es más, es raro, las escuelas nada más de mujeres y las escuelas nada más de hombres, pues eso ya es como, hasta nos suena anacrónico. Pero en ese entonces no, o sea, son cosas que se van cambiando y van cambiando poco a poco, ¿no? Y son cosas que se van proponiendo y proponiendo poco a poco. En el caso de esta escuela, pues, de la escuela moderna, ya fue muy golpeada en España en su momento. Pero pues ha habido varios proyectos todavía que van por ese rumbo. Ahí les dejo el libro de Ferrer, les recomiendo leerlo, a ver si encuentro el link, se los pongo en el canal de Qué Punk Rock para que lo puedan leer. De Paulo Freire hay uno que otro texto ahí gratuito, en PDFs, que se pueden leer sobre la pedagogía del oprimido, que también están muy lindos, me convencen y me parece que es un buen trabajo, un buen análisis que está haciendo Paulo Freire. Y una propuesta interesante en el sentido que hace un cambio radical en la enseñanza. Las críticas también vienen mucho desde los maestros, pues por la construcción y la preparación que llevan ahí, ya que la propuesta también implica que el maestro tenga una carga de trabajo adicional, pareciera, a la que ya tiene normalmente. Y como se sale de la estructura y es un poco más libre la estructura, pues tiene que cambiar también su forma. Y debe tener un aprendizaje nuevo de cómo llevar una clase en este sentido, ¿no? O un taller, o como le queramos llamar. Pues bueno, esos son uno de los puntos. Y yo vamos con una rola. Y les voy a contar lo que sucedió hace unos años, no muchos, por este lado del charco. También en el norte, del otro lado del río, pasó, ¿no? Que se llaman las nuevas matemáticas, o las matemáticas modernas, que le pusieron creo que en español. Es un de New Math, o Neue Mathematik. Le Neue Mathematik, en el francés, que fue un movimiento que se dio en matemáticas, que más o menos conozco. Y entonces vamos a platicar eso. Vamos con Rola, vamos a ver después, les digo que al final de este programa, cuando ya lo edite, qué es lo que les puse. Y pues seguimos aquí.
Yo busco libertad con nombre y apellido, como una caída libre en un salto hacia el vacío, en un continuo desvarío, en un suave sinsentido que me lleva hacia el delirio. Busco el error como forma de respuesta, un colapso seguro que perturbe mi cabeza. Esta vida torpe que tanto tropieza es un regalo que atraviesa esta caja de sorpresa. Una vida sin locura no es vida, es un pedazo, un retazo, el murmullo de un zarpazo. El trazo se delinea sin miedo al fracaso, sin exitismo, olvidar el conformismo. Viva el heroísmo y todos sus desaciertos. Lo cierto no es tan cierto, es un avance en retroceso. Lo que tú ves libre, yo lo considero preso. Preso de un modelo atrofiado del progreso. No voy a pedir permiso, ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
¿Qué es lo que somos? No es como debe ser, pero es.
Crear es un acto que incomoda. No voy a pedir permiso, ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
¿Qué es lo que somos? No es como debe ser, pero es.
Crear es un acto que incomoda.
En este largo andar el descenso duele al final del día, puedo ser todo. Do lo que ella quiere, pero ya no vuelvo. Lo siento, no puedo traicionar mi esfuerzo. Puede que te enteres que tu dream ya no es el escape, velo al fin de este mes. Romances, desamores de corset. Por más Andrés Bellos entre mis papeles. Por más Andrés Bellos entre mis papeles. Ves que cabalga, yo hice mi lápida. Un nudo en la garganta permanente que traigo en épocas grises que me lanzo. Espantando cuervos que me andan rondando. Desvelando versos bastardos. El peso de lo que hablo, visto y calzo. En el amargo canto de los barrancos. Un encargo al paso que dejó mi alma en mar.
No voy a pedir permiso, ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
¿Qué es lo que somos? No es como debe ser, pero es.
Crear es un acto que incomoda. No voy a pedir permiso, ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
¿Qué es lo que somos? No es como debe ser, pero es.
Crear es un acto que incomoda. No voy a pedir permiso, ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
¿Qué es lo que somos? No es como debe ser, pero es.
Crear es un acto que incomoda. No voy a pedir permiso, ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
¿Qué es lo que somos? No es como debe ser, pero es.
Crear es un acto que incomoda.
Pues bueno, vamos a contarle la historia de este, de las nuevas matemáticas, o Neue Mathematik, o New Math, o las matemáticas modernas, o Le Math, o sea, tal vez, no sé cómo se diga en francés, no sé cómo es el movimiento en francés, tendría que ponerme a buscarlo. Pero el caso es de que ahí por ahí de octubre, creo que fue el 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética manda, y miren, les empecé a contar un poco chueco todo, ¿no? Les voy a contar la historia de cómo empezó todo esto de las nuevas matemáticas. Y como digo, en el 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanza el primer satélite en órbita fuera de la Tierra, que se llama el Sputnik. Y eso se le llama en el mundo, le ponemos comillas, libre, le ponemos comillas, cerramos comillas, en los países occidentales del primer mundo, por supuesto, no todos los países occidentales, que curiosamente están también entre los primer mundo, está Australia, ¿no? Que le llaman país occidental, aunque está bastante al este, pero en fin. Entre los países occidentales hay un shock. Porque dicen, están ganando la carrera al espacio los rusos. No los rusos, los soviéticos. ¿Ven? O sea, los rusos siempre han sido los malos de la película para Occidente, según parece, ¿no? Hay historias de más sobre eso. Y bueno, pues ahora estamos en la reedición de exactamente esa maldad. Bueno, el chiste es de que los soviéticos logran mandar un satélite al espacio exterior que va a orbitar alrededor de la Tierra, y y todo lo que es el Estados Unidos, Europa Occidental, entra en shock también, yo supongo que Japón y Australia entran en shock, ¿no? Entran en shock porque dicen, ¿cómo nos están ganando la carrera espacial? Y entonces se empiezan a poner a buscar cuál es el problema. Y dentro de los problemas que van encontrando y dicen, bueno, ¿en qué son buenos los rusos? Y se dan cuenta que son buenos en ciencia. Cosa que en este momento también hay que considerar que Estados Unidos es fuerte en ciencia, ¿no? Porque después de antes de la Segunda Guerra Mundial y después de esta, pues muchos de los científicos alemanes y mucha gente, muchos, por ejemplo, matemáticos judíos de Göttingen, de la Universidad de Göttingen, salieron huyendo a Estados Unidos, o sea, no se fueron a Latinoamérica, sino tampoco ni a África, se fueron a Estados Unidos, a las universidades de Estados Unidos. Y otra vez tengo que salir corriendo porque viene otra vez una máquina de esas horrorosas que hacen ruido. Bueno, ahorita les seguiré contando. El chiste es que... ¡qué horror! El chiste es que con el shock del Sputnik se empezaron a poner a ver qué es lo que están haciendo los rusos mejor que ellos, ¿no? Y como digo, es interesante ver que el problema y el proceso que tienen es que pues tenían también un buen nivel de ciencia, ¿no? Porque pues después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y durante el fascismo y el nazismo, muchos de los científicos alemanes y técnicos alemanes se fueron a Estados Unidos, que acabaron muchos en la Universidad de Princeton, como Albert Einstein. Acabaron muchos como Albert Einstein en la Universidad de Princeton. Acabaron muchos en Gödel también acabó en Princeton. En la Universidad de Nueva York. Matemáticos como Siegel. Que bueno, tal vez a ustedes no les digan nada, pero a mí sí me dice cosas. Pues también estuvieron en Princeton un rato, huyendo de la guerra. Courant estuvo en un matemático importante, estuvo en Nueva York, en Columbia, y hicieron pues muchos progresos allá, fomentando las matemáticas en Estados Unidos. Entonces llama la atención, así como que cuando se logra el Sputnik Shock, se empiezan a dar cuenta y dicen, bueno, pues qué es lo que nos está fallando. Y pues hay un momento que se dan cuenta que los rusos lo que sí tienen, y hace hasta hoy en día, ¿no? O sea, no son los rusos, sino los países soviéticos del bloque soviético y de los países soviéticos en este sentido, en la Unión Soviética, tienen un nivel muy, muy alto en matemáticas. A la gente que está por el otro lado del charco, se va a la biblioteca de ciencias y puede empezar a buscar libros de la editorial Mir. Son libros ya viejos, ya no existe, pero la editorial Mir, pues eran libros que se tradujeron al español, del ruso al español, y hay varios libros ahí. Yo recuerdo uno de ecuaciones diferenciales, uf, pesado, de leer, pero pues, muy lindo y muy compacto, ¿no? Pero sí necesitabas mucho tiempo para leerlo. Y bueno, la editorial Mir pues publicó muchas cosas en Latinoamérica, supongo que por Cuba, no sé bien, esa sería una buena historia que buscarle. Y como digo, los rusos tenían un nivel muy alto en matemáticas. Entonces lo que deciden es que lo que se tiene que hacer es una reforma educativa a nivel primaria, secundaria y preparatoria, para decirlo en términos del nivel educación primaria, educación media y educación media superior en matemáticas. Y ahorita les cuento qué es lo que pasó. Vamos con una rolita y les voy a contar.
Fuera de tu ojo, inalcanzable.
Bueno, les voy a contar primero lo que sucedió con la reforma. Esta reforma fue una reforma que es muy interesante. Les voy a contar primero la parte de lo que sucedió y después le cuento la reforma, lo que tenía dentro de la reforma. Pero lo que pasa es que los matemáticos se pusieron a pensar qué es lo que se daba en matemáticas, y en las escuelas pues se daban aritmética, sumar, restar, sobre todo en la educación primaria. Y los matemáticos proponen que hay lo que hay que fomentar en los niños, no solo los matemáticos, sino didactas de las matemáticas, se propone fomentar en los niños la capacidad de abstracción. Y encuentran en la teoría de conjuntos un lugar donde pueden empezar a aprender a abstraer conceptos y empezar a entender desde una perspectiva abstracta, pues los números, ¿no? Por eso, por ejemplo, tienes recuerdo en los libros, de primaria, de primero de primaria, pues empiezan con conjuntos, ¿no? Tienes tres triangulitos azules, dos triangulitos blancos, dos triangulitos amarillos, y ahora tienes que hacer conjuntos. Y tu conjunto es, pues te dicen, a ver, dame dos, o sea, píntame los triangulitos, ponlos en una bolsita, los triangulitos amarillos, los triangulitos rojos y los blancos. Y así es empezando a hacer conceptos matemáticos que son teoría de conjuntos. A partir de eso, pues empezar a aprender a sumar con estos elementos que son conjuntos, ¿no? Que de hecho es bastante interesante porque es creo que una propuesta desde el Montessori también se da. No lo sé, no conozco muy bien el Montessori, realmente él nada más ha leído poco, pero creo que también le da mucho al material didáctico. Y bueno, aquí también se da mucho ese tipo de material didáctico para el aprendizaje de las matemáticas desde la teoría de conjuntos. Y a partir de la teoría de conjuntos van construyendo las matemáticas que se necesitan. Una de las críticas que se tiene en ese momento es que lo que se da en las escuelas generalmente no son matemáticas. O sea, se enseña a hacer construcciones geométricas, se enseña la utilización de la regla, el compás, en la geometría, se enseña el transportador, o sea, se enseñan muchas cosas en ese nivel de matemáticas, y se enseña aritmética, pero se enseña a sumar, restar, multiplicar, hacer cuentas, pues, y ya, ¿no? Pero no se enseña lo que son las matemáticas ni la estructura matemática, que es lo que está en crítica en ese momento, desde la didáctica de las matemáticas y desde los matemáticos mismos también, ¿no? Porque las matemáticas son más que eso. Entonces lo que sucede es cuando se empieza a hacer esta reforma, pues los niños de primaria, cuando salen de primaria, bueno, no de primaria, de los primeros cursos de primaria, los padres también esperaban que el niño entendiera y supiera sumar y multiplicar y restar y todo rápidamente como anteriormente se hacían, que era pues memorizar las tablas, memorizar, hacer todo en la cabeza rápido y tenías que contestar rápido todo. Y pues no pasaba así porque era de otro tipo de enseñanza, ¿no? Otro tipo de enseñanza que están buscando fomentar cierto pensamiento abstracto en los niños, y de enseñarles matemáticas, no únicamente aritmética, sino enseñarles matemáticas y aritmética básica en este caso, no únicamente aritmética básica, sino enseñarles matemáticas, es lo que estaban buscando hacer, ¿no? El problema que tuvieron ahí en este momento, y claro, les voy a contar qué son para, por qué digo que enseñarles matemáticas y desde qué punto, por qué empiezan con teoría de conjuntos, pero eso se los cuento en un ratito más. Pero el problema que empieza a suceder es esa parte social, que los padres de familia pues empiezan a decir, oye, pues mi hijo no sabe sumar, ya va a la escuela y no sabe hacer eso, no sabe hacer cuentas, sabe hacer conjuntitos y se la pasa jugando con material didáctico, pues está lindo, pero no. La otra idea que tenían y que es introducir rápidamente la idea de qué es una función. ¿Qué es una función? Pues es una relación, así para contárselo, es con lo que trabaja todo mundo, toda la vida, desde que empieza, creo que desde la prepa empiezan, un poco antes empiezan a trabajar con funciones, y bueno, y también ese es otro concepto que pues tampoco entendían, ¿no? Y ahí se introduce la idea de función inmediatamente con la edad, pues en la primaria, ¿no? De hecho, que es a cada elemento de un conjunto se le asigna, a cada elemento se le asigna un elemento de otro conjunto o del mismo conjunto y se le asigna uno y uno solo, ¿no? Eso es una función. Así, en términos así rápidos, contados a aquí, a parque, digamos, y tratando de hacerlo lo más rápido posible. Se despinten dos conjuntos con, pónganle en un conjunto con tres elementos, en el otro pongan cuatro, y a cada elemento de que pintaron del primero le asignan uno y solo uno del elemento con cuatro elementos, del conjunto con cuatro elementos, y se darán cuenta que les falta uno, ¿no? Por lo menos. Les pueden asignar siempre uno, o sea, digamos, si tienen el conjunto A, B, C y tienen el conjunto 1, 2, 3, 4, todos los pueden mandar al 1, pero nada más el A lo mandan al 1, el B lo mandan al 1, el C lo mandan al 1 y el D lo mandan al 1. Digo, el C lo mandan al 1 y ya está. Y se quedan vacíos el 3, 4, el 2, 3, 4. En ese sentido, pues es lo que... Eso sería la función, sería una función. Y así le pueden construir ustedes una función, y eso es lo que se está haciendo básicamente y lo que se está buscando que hagan los niños en la primaria también, ¿no? Que es un concepto pues un poco más abstracto y de una relación al final, una relación especial, ¿no? Vale, pues esos son un poco los conceptos que están dando. Y la gente, pues el pueblo, los padres no lo entendieron, y también tenías un problema que los maestros no lo estaban entendiendo. Entonces, con esos dos procesos que tienes, pues empiezan, sí, hubo una capacitación muy fuerte, se dan en las universidades de maestros de primaria, pero pues tampoco es suficiente. Tampoco es suficiente, son conceptos no tan fáciles de entender en un principio, y también hay que considerar que pues los maestros de repente pues ya tenían sus planes, su forma de trabajar, y luego es difícil cambiar. Cambiar la cotidianidad y cambiar las estructuras, porque bueno, pues yo siempre lo he hecho así, ¿por qué lo tengo que hacer diferente, no? El mundo está así de jodido, pues, pero siempre ha sido así de jodido y no se puede cambiar. Y sí, sí se puede cambiar, efectivamente, pero bueno, cuesta trabajo, y cuesta trabajo para todos, ¿no? Es un trabajo social. Entonces ahí fue donde empieza a tronar la reforma esta de las matemáticas. Va, pues voy con otra rola, si no se me sale muy largo.
Down below, a living.
Bueno, entonces les sigo contando la historia. Entonces lo que sucede es que, pues, hay una crítica desde los medios, desde la política, desde los padres de familia, los mismos maestros. Les está costando trabajo porque, pues, esta cotidianidad, esta costumbre, ¿no? La costumbre es que yo siempre lo he hecho así mi clase y cómo la voy a cambiar, ¿no? Ese es uno de los problemas que se dan con las reformas, que cuesta trabajo porque hay ciertas dinámicas que hay que romper. Que hay que romper y expectativas también que se tienen que romper, se tienen que aclarar. Por eso truena la reforma aquí. Que era una reforma muy interesante desde mi punto de vista como matemático. Pues es una reforma muy interesante. Y bueno, se puede discutir, por supuesto, y tal vez se tendría que mejorar. Pero yo pienso que es una buena idea hacer ese tipo de matemáticas. Y porque le estás dando a los niños realmente un concepto de qué son las matemáticas. Y no solo es aritmética, sumar, restar, multiplicar, como los conceptos que hay. O recetas de cocina, que ya cuando va uno a la prepa, a la educación media superior, pues te dan recetas de cocina, ¿no? De cómo integrar, cómo derivar, cómo sacar la integral, cómo sacar la derivada. Pero tú no estás entendiendo el fondo de esos conceptos porque pues ni en un momento te los demuestran, ¿no? Y pienso que ese es el punto, porque me recuerdo cuando yo preguntaba en la escuela, que decías, bueno, ¿y por qué funciona así? Me decía el maestro de matemáticas, me decía, no, eso es muy complicado, no lo vas a entender. Y bueno, pues dices, pues ya me chingué, entonces me lo trago. Y después de un rato, pues los niños y la gente ya no pregunta, ¿no? Ya nada más dice, bueno, pues es muy complicado. Y empiezas a hacer una serie de conocimiento, pues básicamente dogmático, que va contra la idea de educación y pensamiento crítico. Entonces, pues, esta reforma de las matemáticas, ahora les voy a contar qué es lo que pasaba, ¿no? Por muchos años en el mundo, en Alemania, por ejemplo, sobre todo en Alemania, Europa, Francia, Italia, España va un poco más atrás, pero en muchos años en la educación que se daba en las primarias, pues era sumar y restar y demás. Pero también cuando se da la educación media superior, pues se empieza a trabajar mucho con los libros de Euclides. Euclides es un matemático que escribió sus libros 300 antes de Cristo en Alejandría. No se conoce mucho de la vida de Euclides, pero él hace todo el conocimiento matemático de su momento, lo escribe en 13 libros, en 13 capítulos, ¿no? El primer capítulo es la geometría, que es casi la geometría que todo mundo conocemos. Pero el chiste es de esta geometría y de estos libros, de este conocimiento, es, por ejemplo, ahí está el teorema de Pitágoras. Pero el chiste es demostrar por qué esos teoremas, esos funcionan. Y para eso necesita una cierta estructura, que eso es lo que llaman la estructura axiomática. Los axiomas son tus reglas del juego. Los axiomas son las reglas del juego que tú, con los que vale jugar. Entonces, en Euclides es muy básico sus axiomas. Bueno, lo primero dice, las construcciones son con regla y compás, no más, ¿no? Una regla sin medida, sino más bien nada más una regla y un compás. Y las construcciones que se van a hacer son con regla y compás, únicamente, no va a haber más. Entonces, lo que hace Euclides, hace un sistema axiomático donde te empieza a definir qué es un punto, o sea, que son todos los, le llaman hoy en día términos primitivos, que son difíciles de definir, ¿no? O sea, decir qué es un punto, ¿no? Entonces Euclides en su primer punto, ahí dice, un punto es aquello que no tiene partes, y dices, ah, chinga. Y luego te dice, la recta es aquello que tiene puntos, y dices, pero si no tenía un punto partes, ¿cómo vas a poner? Es una serie de puntos, y dices, ¿cómo vas a hacer una serie de puntos y generar un largo de algo que no tiene partes? Entonces hay ciertos problemas ahí, ¿no? Pero bueno, considerando que lo escribe en el 300 antes de Cristo, pues es algo importante. Después pone sus postulados y axiomas, ¿no? Que son los postulados. En realidad los postulados y axiomas son lo que podríamos decir que es la parte axiomática de Euclides. La otra parte es la parte de los términos primitivos que está utilizando, ¿no? Que eso es donde está definiendo cosas. Entonces, o sea, con los objetos de trabajo. Y este tipo, este libro, este es Los Elementos de Euclides, es, aparte de todo, es el segundo más, el segundo libro con mayor impresiones en todo el mundo, ¿no? O sea, después de la Biblia, si quemamos todos los libros, los únicos, probablemente el que sobrevive será la Biblia, tal vez el Corán y los Elementos de Euclides, porque son de los más que se han impreso más veces. No quiere decir que tal vez hoy en día dirán, no es cierto, pero sí, parece que sí, ¿no? Entonces estos libros se utilizaban para aprender matemáticas, porque tenías ahí el sistema axiomático. Antes de los griegos, no, se utilizaban las matemáticas, o sea, los egipcios utilizaban las matemáticas, los mesopotamios utilizaban las matemáticas, y tenían conocimientos de... Mira, acuérdense, una foca. Tenían conocimientos matemáticos y de teoremas matemáticos, como el teorema de Pitágoras. Pero, pero no los demostraban. Se la creían así que funcionaba, porque siempre funcionaba, ¿no? El famosísimo teorema de Pitágoras que te dice, en un triángulo rectángulo, a cuadrado más b cuadrada es igual a c cuadrada, pues siempre funciona. Entonces, en un triángulo rectángulo, ¿no? No siempre funciona a cuadrado más b cuadrada es igual a c cuadrado, ¿eh? Eso sí, no es cierto. Y lo que te está enseñando el teorema de Pitágoras es a sumar áreas de cuadrados, y buscando un cuadrado que tenga el área de dos cuadrados, la misma área que los dos cuadrados que uno dio primero. Y pues bueno, entonces la reforma esta de matemáticas lo que pretendía era que la gente aprendiera este tipo de matemáticas, o bueno, que aprendiera matemáticas, lo que se considera matemáticas en el mundo occidental. Porque, bueno, las matemáticas están dadas a partir de los griegos, ¿no? La Grecia clásica. Y como digo, duró 2200 años el libro de Euclides, ¿no? Eso es algo bastante impresionante. 2200 años. Y pues había problemas, sí había problemas, pero pues no se podían. No encontraban cuáles eran los problemas. Uno de los problemas era el quinto postulado de Euclides, que en un momento dado también les podría contar de eso. Otro de los problemas pues es de que en ciertas demostraciones Euclides utilizaba traslaciones, movimiento para demostrarlo, y entonces pues ahí, pero no había definido qué es el movimiento. Entonces porque decía no se mueve, es así como que aparece el triángulo, ¿no? Entonces hay problemas de ese tipo que se tienen, que empiezan a darse cuenta los matemáticos de, sobre todo del siglo, o sea, se dan cuenta desde antes, pero los que empiezan la discusión es ahí a partir del siglo XIX, a mitad del siglo XIX, donde se empieza a proponer, pues tenemos que limpiar un poco más esto, ¿no? Y a partir de eso, después de una discusión muy ardua, se encuentra que se puede todo reducir a teoría de conjuntos para empezar una axiomatización más, más adecuada, más limpia, digámoslo así, sin tener el problema de andar definiendo los términos primitivos. Y ahí es por eso que se empieza en las primarias a darles a los niños teorías de conjuntos, para que vayan aprendiendo qué son los números naturales, pero con un concepto abstracto, ¿no? Con la abstracción de por medio. Que ahí es donde les digo que empieza a haber el problema, la bronca, con las, pues, con la, una bronca casi, digamos, social. Una bronca con los maestros, un problema con los maestros, un problema con las familias. Y, pues, al final, después de, creo que en 1985, empezó la reforma, empezó en el 1970, 1985, en Alemania, por lo menos, pues, se interrumpe. ¿Qué quedó en la reforma? Pues sí, quedaron varias cosas, esta parte de la parte didáctica, de utilizar conjuntos para aprender a sumar y multiplicar, sumar, restar, perdón, se quedó eso. Quedaron varias cosas, pero quedaron también medio chuecas, ya que en lugar de mejorar, pues realmente quitaste conceptos para volver a integrar lo que es la aritmética. La pregunta es si en ese momento es necesario en la primaria con los niños ponerles este concepto de teoría de conjuntos o enseñar a sumar, multiplicar. Tal vez sería otra pregunta que también está buena discusión, ¿no? Pero bueno, la reforma desde mi punto de vista es una reforma muy buena, muy linda, y donde les enseñan matemáticas a los niños. Y probablemente debería ser una materia realmente en la escuela desde mi punto de vista. Y otra materia podría ser la aritmética, ¿no? Que sean dos materias distintas. Pero bueno, eso ya sería otra cosa. Y a lo que le voy es, estoy contando la historia de otra reforma que es muy buena y que no funcionó porque hubo una crítica muy fuerte. Y hubo un, ¿cómo se llama? Pues la terquedad y la necedad de entender que se podía cambiar y se podía hacer otra forma. Tal vez los matemáticos no supieron explicarlo y también tal vez la gente no quiso aprender y escuchar y estar abierta a un proceso distinto. ¿Por qué? Pues porque no tiene las capacidades del pensamiento crítico de entender, de entenderlo, porque no lo estudió, por supuesto, pero también porque se cierran a cosas nuevas muchas veces, ¿no? Y creo que por ahí va uno de los problemas que está en esta reforma ahora. En esta reforma que pasó, fue uno de los muchos problemas que tuvo. También la enseñanza, pues, tuvo problemas con el personal docente, que no era precisamente, estaba no todo muy, muy bien capacitado, y pues también había gente que llevaba años haciendo las clases de matemáticas como siempre. Entonces cambiarlo es muy duro y muy difícil porque implicaba también trabajo para ellos, ¿no? Y bueno, pues esto fue un poquito la historia que les quería comentar hoy, y pues ahí los dejo. Escuchaste el programa de Qué Punk Rock, y cierro con rola y después un pequeño comentario. Chao.
Me quiero matar pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar es domingo a la noche. Me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Hay que agregarle un día al fin de semana porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Me quiero matar pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar es domingo a la noche. Me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia.
¡Cumbia nena! Y a bailar con la cumbia quiz.
De la semana es el lunes por la mañana. No me puedo levantar, no me gusta madrugar, necesito descansar 5 minutitos más. No quiero ir a trabajar, no quiero ir a trabajar, no me gusta madrugar. Yo prefiero trasnochar y salir a bailar. Hay que agregarle un día al fin de semana porque así no alcanza. Hay que agregarle.
Bueno, escuchamos lo que fueron las nuevas matemáticas, una reforma que fracasó. Y también ese es el problema con la nueva escuela mexicana, que no sé, yo digo que se debe dar una oportunidad y irla mejorando. Claro, la revolución no viene desde el poder, eso es cierto, pero de repente hay veces que se le da cavidad a ciertos proyectos que podrían ser positivos, serían las grietas del sistema, y pues qué mejor que en el sistema educativo, y empezar a hacer esa grieta ahí, y empezar a hacer pensamiento crítico desde la educación. Va, pues, sigan leyendo, sigan discutiendo. Yo digo que hay que dar una oportunidad a esto. Claro, es una oportunidad peligrosa siempre, porque uno tiene miedo a estos cambios, porque puede ser que jodas toda una generación, pero no lo creo. No lo creo, no lo creo. Lo que se tiene no es bueno. Pienso que es mejor lo que va a venir en esto, con estos nuevos métodos.
Alarma la de todos, 1, 2, 3, patada y